Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Te quería hablar de su amigo y hermano Michael Castro y junto a Oscar Lozano. Recuerde, Bájale 2, el podcast que puede tirar piropos sin tener que ir preso. Así que, y nos pueden tirar piropos, by the way, nos pueden tirar piropos, pueden
Sí.
tirarle piropos a Oscar, me pueden tirar piropos a mí, porque hoy vamos a estar hablando de piropos y de otras cosas más, pero antes de empezar. Gracias a todos los amigos que se han estado uniendo a la página. Gracias a todos los que le han dado like. Gracias a todos los que han estado compartiendo. Ustedes me hacen un tremendo favor cuando comparten la página. Saludos, Osvaldo. Ahí llegó el pelú de Ángel Javier, desde Georgia. ¿Tú sabes qué? Ángel, si tú tienes un break, yo creo que tú te unas a este podcast. En el tema de, es más, únete ya, olvídate que se Chávez. Espérate. Ah, y se une y se incorpora por fin Denis
Denis.
Lebron, que
Mis
ya.
amores bellos, preciosos, que ustedes se creen que yo los iba a dejar plantados. No, mi hijo, no.
Pues
Mira, no
yo,
arranque el programa acosándonos.
tú siempre
No, Arrancó el
estás. Mira
programa
acá,
con
Denis,
acoso.
vamos a hablar claro, Denis. Si tú tuvieras que escoger entre el podcast y los mugrosos gatos tuyos, ¿cuál tú escogerías?
Los mugrosos gatos míos, usted. Creo que sí.
Cabrón. Gente, cuando ustedes vean, saludos, Pardo, saludos a Ángel. Cuando ustedes vean que Denis llega tarde, es que ella le tiene que dar comida a los 400 gatos que ella tiene en la casa de ella. Así
No,
que
están mal, son 500.
son 500 ahora. Están
Sí.
pariendo. Ponte a capar esos gatos, mija.
Hace tiempo no paren, mijo, están todos operados, pero como tú dices que son 400, pues vamos a darte el gusto de esos 500. Pendejo.
Bueno, gente, gracias a todos los que se están uniendo y sobre todo gracias a los que están compartiendo el enlace. Así que dele share al enlace a todas sus amistades, a los grupos, a sus amigos y en especial a sus enemigos, porque si usted entiende que este podcast es algo que hace daño, pues qué mejor que dárselo a un enemigo para que usted le haga daño a ese enemigo y así comparte su sufrimiento. Bueno, gente, vamos a hablar. Ah, espérate. Voy a enviarle el enlace a Ángel, que Ángel necesito que se
No
una
se la
para este
envía, ah.
tema. Mira, se fue Denis. Se
Sí.
fue Denis. Está, ve, tú ves cómo es, tú ves cómo son las cosas, mano. Bueno, gente, esta semana. ¿Qué podemos decir? ¿Viste el, no sé, Oscar, viste el la conferencia de prensa de Biden?
Loco, yo vi unos clips y te voy a decir una cosa, eso era una comedia, ¿sabes? Eso era un chiste, eso fue una cosa. Entonces creo que se fue de tú a tú con un reportero también.
Sí.
De Fox,
Con
no, no
un
era de Fox. Era un reportero liberal. Pero le
sí,
digo, mira,
con
esto, ¿por qué tú estás tirando tanto para la izquierda? Y no, si tirarle a la izquierda es proteger a los Estados Unidos, ¿sabes? Eso es típico en contestaciones estúpidas de políticos, o sea, que todos los redundan en una cosa y no contestan nada. Esto, mira, Pablito está ahí. Un abrazo, ese es un maestro en la batería. Esto, pero nada más, un
pues.
bochorno. Yo te voy a decir una cosa, él no ha mejorado su political game de la campaña para acá. O sea, que nosotros tenemos el mismo imbécil que estaba corriendo para presidente, ahora de presidente. ¿Sabes? No surprise.
Adiós. Puse el banner que no era. Puse el banner del otro podcast en vez del de Bájale 2.
Está
Pero
loco.
en lo que yo arreglo ese blooper, gente, la conferencia de prensa que tuvo el presidente Biden, todos los medios, conservadores y liberales, están de acuerdo en algo. Fue un desastre.
Sí.
Se nota ahora porque es que lo están escondiendo y no quieren que dé conferencias de prensa en vivo. Y, mano, lo que dijo sobre Ucrania, tú sabes que hay ahora mismo un revolú con Rusia que tiene a todas las tropas allí en la frontera con Ucrania. Y pues, se espera que de un momento a otro Rusia invada, tú sabes, y nadie nadie quiere que Rusia invada Ucrania porque o sea, nadie quiere una guerra ahora, y menos ahora en medio de una pandemia, tú sabes. Pero anyway, Vladimir Putin está guapiando por allá, y una de las preguntas que le hicieron fue, bueno, ¿qué haría Estados Unidos en caso de que yo no sé si Denise está riendo por lo que voy a decir, en caso
No,
de que Rusia invada Ucrania?
para
Y él
nada me
dijo,
estoy riendo que tú estás diciendo, me estoy riendo de lo que Angelito puso.
espérate, que no estoy viendo porque estoy aquí haciendo el banner de Baja de 2, que lo hice tarde, lo hice antes del, no lo hice antes de hacer el programa y estoy aquí haciendo un papelón. La cosa es que le preguntan y él dice, bueno, mira, una cosa es si ellos hacen una invasión a gran escala y otra es si hacen una pequeña incursión. Y ahí a todo el mundo se le cayeron las quijadas, porque tú dices, espérate, o sea que tú estás diciendo que, pues, Rusia puede nada más meterse un chispito y ya Estados Unidos no va a hacer nada. O sea, en el momento en que un soldado uniformado mete una bota en un país extranjero, ya eso es una invasión,
Sí.
¿sabes? Y que él haya dicho eso, después trató de echarlo para atrás, después trató de jalar la emergencia y decir, no, que quede tomando a la que trabaja con prensa y comunicaciones, Jen Psaki, para tratar de corregir la cosa, pero ya lo dicho está dicho y lo cogieron y lo pelaron en todos los medios, tú sabes. Pero eso es para que vean de cómo está Biden y lamentablemente me da pena. Mucha gente dijeron, pero ya se ve que el hombre está fallando, le están fallando las facultades, está medio senil y pues a lo que tenemos es un presidente que esto va a ser la versión más larga de Weekend at Bernie's, que va a durar un cuatrenio completo, o sea, Weekend at Biden's. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo, fue la noticia que más me llamó la atención en Estados Unidos, pero tenemos que hablar de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, gente. Y quiero empezar con esto. No, se me fue otra vez, Denis. Esta gráfica que usted está viendo ahí, gente, fue de la semana antipasada. Pero si usted está viendo los reportes del Departamento de Salud diario, usted va a notar una tendencia. Están muriendo más vacunados que no vacunados en los hospitales ahora mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué está pasando eso? Y ahora venimos y decimos, hay gente que yo digo esto y rápido me dicen que soy un conspiranoico, que soy un anti-vaxxer, y ya yo he dicho muchas veces, lo he dicho aquí, lo he dicho en otros lados, en Notiuno cuando estaba también lo dije allá. Yo no soy anti-vaxxer porque yo me vacuné. Yo estoy vacunado. Lo que yo estoy en contra es de que tú le quieras meter una puya a la cañona cualquiera porque a nadie le gusta que le metan una puya a la cañona.
Sí.
¿Sabes? De hecho, los otros días me dijeron que me iban a hacer la prueba de la próstata. Y yo le dije, no, no, pues yo no quiero que me puñen más. Pero no, no, pero es
No
como
me
una
tape,
aguja. Ah, pues
Michael.
sí, con una aguja está bien, ok. Está bien.
No me tape,
Así
Michael.
porque ahora se hace con la sangre. Así que Ángel, ya sabes, no tienes que beber. No tienes que bajarte los pantalones. Es con la sangre ahora que se puede hacer. Oscar, también tú, que ya ustedes dos están en edad de hacerse la prueba de la próstata. Y si no se la han hecho, tienen que hacérsela por todos los años que no se la han hecho. Así
Ya,
que.
ya yo compré flores por si acaso.
Sí.
Yo soy más clásico. O sea, una
Bueno, Ángel,
florecita,
devuelto,
pasadito.
los amigos que no conocen a Ángel Javier es de Ángel Javier Tonight, desde allá, desde
Pero no
Georgia.
me tape con los comentarios.
Tiene un programa.
Él me invita para.
Ahora lo vemos ahí, ahora lo vemos ahí. Digo, que esto aquí de hacer dirección y a la misma vez hablar está un poquito complicado. Ángel Javier, de Ángel Javier, lo pueden ver por Ángel Javier Tonight y por varias estaciones de radio allá en Florida y en Georgia.
Y en Puerto Rico, Guapa Radio,
Y en
los
Guapa
sábados
Radio en Puerto
a las
Rico,
2.
by the way. Que, by the way, Ángel, yo estuve por allá por Georgia, te voy a decir algo. Cuando fui a visitar a la familia mía allá, ellos son de South Carolina, pero tuvimos que pasar por Georgia. A mí me persiguieron.
Lo sé, lo sé.
Siguieron un montón de gente. Un montón de gente blanca en pickups, con capucha blanca, y yo corrí por mi vida. Yo voy a, yo no he dicho eso todavía, pero estoy
¿Usted cree que era, en shock. Que era broma cuando yo decía, ya pasé reporte acá de que tú eres populeta y demás. Entonces, no, ¿cómo no, la, no, ¿te acuerdas no, cuando, no, mira, cuando el Fader estaba en guerra con Don Omar? Entonces, Michael vino a Georgia y se fue corriendo. Yo fui a Puerto Rico y me pasé sin mascarilla y sin nada y no me pasó nada.
No, yo llegué allá. Entonces, cuando me vieron, porque mis hermanos y mi familia pues son blancos y pasan, o sea, son blancos rubios. Pero yo no, tú sabes, yo soy así, negrito. Y entonces, cuando yo llego allá, todo el mundo se me quedó mirando raro. Decía, mira, le preguntaban a mi hermana, ¿ese es tu esclavo?
De seguro ese iba con boceteo, ¿verdad? De seguro iba con boceteo.
No, pero ¿cómo que es tu hermano? ¿Qué fue? ¿Algo fue el matrimonio? ¿Algo así? No, es mi hermano de sangre, ¿qué pasa? Pero bueno, así estaban las cosas allí.
Bueno, ¿qué peste a huevo hay en este podcast hoy? Hay una peste a huevo.
Es Ángel que
está. Gracias a Dios que llegué yo.
Ahora dice Renata.
No, mismo, tanto huevo sin lavar juntos es desastroso.
Dios amado. Es porque este podcast no se puede poner en una estación de radio.
Por eso estamos, no monetiza.
Por eso que no monetizamos. Bueno, yo buscaba anunciantes por ahí, pero no quieren, ni los colmados por ahí de esos de cafetines baratos se quieren anunciar aquí. Bueno, anyway, pues, algún día algún pariente lo hará. Bueno, gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto que la vacuna que se supone que nos salvara a todos? Parece que
está jodiendo medio mundo.
El virus Omicron está jugando con ella. ¿Sabes? Y estoy viendo estas tendencias. Ya varias personas me han insultado. Ya yo estoy acostumbrado a los insultos en las redes, pero ya varias personas se han enchismado. Me han dicho que soy un anti-vaxxer, que soy un trompista. Mira, y qué trompista yo. Mira para allá, ¿sabes? Una vez que trompista. Pero gente, la realidad es que eso, usted está viendo ese número, pero hay números peores. Hay gráficas de números peores. Yo puse esa, pero la que está pasando a nivel de aquí de Puerto Rico y en Estados Unidos y en otros países, es que están muriendo más vacunados que no vacunados.
Ahí. Sí, yo creo que, Mikey, si esto se hubiera tratado de una manera cuerda, una manera lógica, una manera pro salud, No estaríamos metidos, tú sabes, tratando de viendo estos reversazos, esta información que está saliendo ahora que tú no sabes qué hacer con ella porque no se supone que cuadre con la intención inicial, porque aquí no se siguió un método científico. El método científico es que tú planteas una idea, investiga y llegas entonces a la teoría, pero entonces se arrancó primero con la teoría era que estas vacunas van a parar la pandemia y estas vacunas la solución. Entonces toda la narrativa ha sido para mantener eso aunque no esté funcionando, porque no está funcionando. Entonces la idea, si se hubiera trabajado de una manera cuerda, se dice ok, estamos en una prueba clínica, esto no ha sido aprobado, esto está este de lo que participen, lo que se vacunan, van a estar esto participando de un proceso investigativo y vamos a recopilar data y necesitamos que nos ayuden dando el feedback de los efectos secundarios. Eso no se hizo. No. Se dijo esta vacuna es la solución y soluciones o no va a ser la solución, y tenemos un imbécil en el gobierno, a cargo de Puerto Rico, diciendo no, tiene que seguir zumbando dosis por ahí para abajo porque esto va a funcionar. Ahí, la vacuna que no te salva la vida, 11 muertos.
Hay varios puntos. Primero que desde siempre se estaba hablando del efecto real de la vacuna, pero pues por situaciones que si entramos aquí, Zuckerberg no va a estar muy contento. Se sabe que la vacuna la endiosaron demasiado. Y muchos de los que hablaban de que, mira, cójalo con calma, que eso no es así, no funciona, simplemente le dieron de codo, ¿no? Los persiguieron, los censuraron, los ridiculizaron y demás.
Entonces, de codo, le dieron picota.
Entonces también tienes el punto de que, por ejemplo, en Puerto Rico, tienes este sistema de gobierno draconiano, ¿no? Que simplemente tiene que empujar, a obligar a las personas a que hagan cosas y por lo tanto también controlan la información. Y estamos viendo que están repitiendo la historia cuando la vacuna salió, que era la histeria, ¿no? De que el que no estaba vacunado era el que se estaba muriendo. Porque de esos números, yo he hablado con, que de hecho están en los podcasts que yo hago, he hablado con diferentes científicos y doctores, especialistas y demás, que no confían precisamente en los números que está dando el Departamento de Salud en Puerto Rico, porque no los pueden verificar. O sea, no hay un reporte que te digan, por ejemplo, 11 casos, mira, aquí están los 11 casos, que ellos puedan evaluarlo. Entonces, dudan de eso, de esos números. O sea, simplemente ahí te dicen que hay 11 que murieron 11 personas vacunadas, 11. ¿Y dónde está eso?
No, 11 vacunados con dos dosis y 3 vacunados con todo.
Exacto.
Con son 14 muertos.
Por eso que tienes esos 14 muertos y tú preguntas, mira, ¿y dónde está el reporte para evaluarlo? ¿Verdad? Porque en Puerto Rico tienen un comité científico y demás, tú sabes, siguen la ciencia, pues dame para yo evaluar también y hacer mi criterio, ¿no? Validarlo. Y no existe. Te dan el mismo papel. Mira, aquí dice que está esta cantidad. Y hay mucha incertidumbre y máxime que la vacuna no fue diseñada para esas variantes. Tú sabes, le estás aumentando la dosis para algo que no es como que tú estés mal del estómago y te tomes una Panadol y diga, mira, la Panadol no me funciona, tengo diarrea. Pues duplica la dosis. O sea, sigue. es lo que está. Mira,
eso me acuerdo un chiste de Álvarez Guedes que hace tiempo él hacía, que él decía, bueno,
Ay, tranquilo. Que tenía 10 y se tomó uno antidepresivo.
Un chiste Álvarez Guedes que era un remedio casero y entonces le dijo, mira, pero pruébalo. Y entonces, no, pues tómate una taza. No, tómate dos tazas, tómate tres tazas. Y al otro día, cuando después de 5 tazas que el tipo no se mejoraba y se muere, dice, pues esa medicina es una mierda. Entonces, yo creo que lo que están esperando aquí es que pase lo mismo con la vacuna, tú sabes. Porque, by the way, déjame pasar el próximo slide para que vean esto. Ese señor que ustedes están viendo ahí es él es el que lo que es Fauci acá en Estados Unidos es él allá en Israel. El que están viendo ahí, para los que están en el podcast oyendo, estoy proyectando la imagen de Cyril Cohen. Él es el asesor de vacunas de la nación de Israel. Él es el doctor Fauci de allá, tú sabes, y él fue el que coordinó toda la respuesta cuando llegó el COVID. Y no sé si ustedes se acuerdan que al principio decían, no, vamos a coger a Israel de ejemplo porque ellos han sido bien agresivos con la vacuna y han puesto ahí que si un COVID pasa y todo lo demás. Entonces, los otros días salen un podcast que se los recomiendo. Además de bajarle dos, les recomiendo este podcast. Se llama, ay Dios mío, Trigonometry era. No, Unheard. Es un podcast de Estados Unidos.
Nítido.
No,
ese podcast está nítido.
Unheard es un, ajá, y ese podcast, ese hombre entrevista a este señor y en la entrevista él le dice, yo lo que puse ahí es citando palabra por palabra, es una cita textual. La vacuna no nos está protegiendo. No ha estado causando la inmunidad esterilizante. Y él explica en el podcast que ellos creían y tenían esperanza de que la vacuna iba a crear este tipo de inmunidad, que cuando la inmunidad esterilizante es que una vez a ti te vacunan, lo que pasa con las vacunas que nos pusieron a todos nosotros, con la de sarampión, con la de polio, con la de viruela, la varicela, ¿a cuánto usted le ha dado polio? ¿A cuánto usted le ha dado viruela? ¿A cuánto usted le ha dado sarampión? A ninguno le ha dado, ¿verdad? Porque esas vacunas tienen lo que se llama inmunidad esterilizante, pero esta de Pfizer no tiene inmunidad esterilizante y ellos creían que eso era lo que iba a pasar, porque la vendieron y tan bien, y este hombre sabe de lo que habla porque su especialidad es precisamente en inmunología, como Fauci, Pero contrario a Fauci en Estados Unidos, él dice, mira, les voy a decir algo. Y los medios, aquí en Puerto Rico no lo están reseñando, porque pues, obviamente aquí nos estamos mirando el ombligo con las noticias de aquí y los papelones de la prensa, y que si la bulbo es ya, y que si esto. Pero esto le ha dado la vuelta al mundo. Este hombre dijo, mira, no era lo que esperábamos. Y ahora mismo Israel, ¿qué está haciendo? El país que estaba de ejemplo, jaló la emergencia, vamos a virar para atrás, eliminen el COVID Pass, abran la frontera, abran las escuelas, y dijo, fue un error cejar todo el país. Nos afectamos.
Después dijo, o sea, Trump tenía razón.
Si lo hubiera dicho, pues.
Ahí sí que le cae encima.
O sea, el hombre dijo una confesión pública a nivel mundial. Y entonces, ahí están viendo otra noticia, que Israel está delaying, ¿no? Con toda la palabra delaying.
¿Tú sabes cuál es uno de los...
retrasando la cuarta dosis.
Sí. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas que hay aquí, mi gente? Que lo que se incentiva, o sea, lo que tú le tiras dinero lo incentiva.
Correcto.
Y si estas farmacéuticas estuvieran trabajando otro tipo de incentivo versus el que tienen ahora mismo, que ellos dicen, ustedes tienen disponibles estos billones y resuelven el problema. Entonces ellos no van a aceptar que la vacuna que están preparando no sirve. Ellos están diciendo, no, dame un break, déjame modificártela porque yo necesito cobrar a esos chavos. Pero entonces si ellos estuvieran costeando esta prueba clínica como lo hacen, como se supone que lo hubieran hecho, pero no, se viró la tortilla. Entonces nosotros estamos tan estúpidos que estamos pagándole a ellos para que entonces experimenten con nosotros. Pues si ellos hubieran sido tan de esto, y si no hubiéramos sido un poco más listos, decíamos, ustedes van a buscar, encontrarnos una vacuna, y en la vacuna que funcione después de unas pruebas de ustedes clínicas,
que se hagan responsables de la vacuna.
Entonces no se hace porque está el dinero corriendo y esos chavos están, mira, al frente de ellos así colgándole. Ah. Y ellos van a ir detrás de eso y no van a parar. Sí. Y no van a aceptar, y no van a decir... No van a...
By the way, miren, gente, yo no sé si se enteraron, pero yo estaba viendo una noticia. yo me echo a reír porque es que esta cuestión, de verdad, que tú dices, hermano, uno cree que esto son cosas de películas de comedia, pero en Chile están vacunando los animales ahora contra el COVID. Bueno,
una cosa, los científicos... Una cosa también, los científicos también tienen sus intereses, y obviamente, mira, la vacuna, Michael, mueve.
Perdóname que interrumpa a Angelito, pero lo que decía aquella portada es que Israel está retrasando la cuarta dosis dado a que el Omicron ha salido con menos, o sea, menos severo. Con señales menos severas. Dado a eso, pues ellos han decidido retrasar, delaying es retrasar, el tirar la cuarta dosis.
La cuarta dosis.
No, que lo que quería decir, que por ejemplo del comité científico ese de Pipo, que eso es casi como una secta religiosa, ¿no? Y ellos son los sumos sacerdotes, que nadie puede... Hay uno que tiene una fundación científica duperuperestra o algo así, ¿verdad? Y le creo que se la jodillan al frente y salve maestro y demás. Uno de los donantes, adivina quién es.
Pfizer. ¿Ya?
Entonces, ¿tú crees que esa persona va a decir algo de contra de él, que le está dando dinero a una fundación que él tiene?
Exacto, no, eso, y es claro, y tú sabes cuál es el problema, que hay que sospechar.
Claro.
¿Sabes? Hay que sospechar, no es que hay que darle el beneficio a la duda, entonces ese tipo no es un santo, o sea, y yo lo mismo que sospecharían de mí, tengo que sospechar de él, punto. Claro,
porque, y es humano, o sea, y es una cuestión humana, es una cuestión.
No, es decir, que él está que es inmaculado y que no tiene malas intenciones.
Y tampoco, no, y que tampoco es médico ni tiene licencia para perder. Ese es otro punto.
Yo estoy sospechando de Denis porque no quiere enseñar la cara.
Está apagada.
Mira, por ahí llegó.
Bueno.
Meléndez Cuello.
Saludos, saludos.
Luis, buenas noches.
Ahora con la llegada de Luis Meléndez Chuello.
Luis, ya por fin saqué a Denis del podcast. Ahora estamos nosotros cuatro.
Que no te oiga porque bueno.
Ahora es un sausage fest. Mira,
saludos a Dani.
El podcast machorro, el podcast macharrán. Bájale dos, el podcast más macharrán de la internet.
Que Putin, que Putin ve.
¿Dónde está Denis? Denis me está diciendo que la suba, pero ella no, pero si yo no la veo. Bueno, anyway, Denis, trata de entrar otra vez.
El patriarcado gana.
No le voy a dar mucho a esta noticia, pero por si no lo sabían, ya se acabó la moratoria federal. Por si no lo sabían, ¿verdad? Durante la pandemia del COVID, se instituyó una moratoria que le prohibía a todos los bancos expropiar a la gente, ¿verdad? Hacer ejecuciones a la gente que no estuvieran pagando. Se le prohibió a los landlords, a los dueños de propiedades, ¿verdad? Sacar a la gente que no estuvieran pagando la renta. Y se congeló todos esos procesos porque para tú sacar a alguien de la casa por no pagar, no es así de fácil, ¿sabes? Eso es un proceso bien largo. Y es un proceso que va por corte. Digo, empieza primero, ¿verdad? Una negociación entre el banco y el cliente. Después, pues, si no hay, pues pasa a corte. Si el cliente se declara quiebra, pues va por, o sea, es un proceso largo y culmina en lo que se llama una ejecución, que es cuando la persona, pues ya mira, ya la propiedad la va a retomar el banco o la entidad que haya hecho la hipoteca. Pues el gobierno tiene la autoridad para poner un freeze a eso y lo hizo durante la pandemia. Este freeze se extendió desde cuándo fue que empezó esta pandemia, desde 2020.
2020 y empecé en esa moratoria, creo que fue en julio o junio del 2020. Que lo,
2020.
Lo sí.
2021 y ahora pues en 2022 se acaba por fin. Y ahí tienen un comentario de este señor Jorge Rodríguez, dice que hoy terminó la ayuda federal en los pagos de renta y la moratoria, los préstamos estudiantiles. Y él dice que ahora es que vamos a empezar a ver gente empezando a trabajar. Yo no sé, ¿ustedes creen eso? ¿Sea posible?
Nada.
¿Tú no crees?
Yo creo que no. Pues, bueno, esto ya yo creo que el que venía eso venir, ¿sabes? Se puso para su número y se puso al día. Y no es al día en cuestiones porque eso lo que hace es que te atrasan los pagos. No, o sea, que si perdona. Tú terminabas el préstamo de pagarlo en el 2023, diciembre 2023, pues entonces vas a tener que terminar de pagarlo en
24
25, 25. Uh-huh. Sí. Entonces te corren los pagos. No fue que te los borraron ni que te los perdonaron. Es simplemente pusieron en pausa y le dieron play más ahora en este mes.
Así que acabaron la moratoria. Mira, ahí entró Denis, que no quiere enseñar la cara. Yo no sé por qué Denis no quiere enseñar la cara, porque yo me acuerdo que aquí una vez Denis salió que se parecía a Chanita con una mascarilla de fango y hoy no quiere enseñar la cara. No,
porque ahí está maquilla porque sí, va para la calle. Ahí está maquilla porque va
para la eso.
Calle. Sí, yo me acuerdo ese programa no, que ella salió con la cara de como si fuera Chanita.
Pero eso no fue una vez, papi, eso yo
dime. Sí, pero de suerte no nos dejaron el podcast, porque eso es blackface, eso es racismo, así que,
sabía que era una mascarilla.
Ella va para la calle hoy, va para la calle hoy, no quiere que la vean arregla.
Así que, Denis,
dímelo. No joda, que voy y lo hago, me la pongo y salgo.
Ay, bendito. No, mira, güey, hay mucha gente que te quiere ver para tirarte piropos. Es lo que vamos a estar hablando
ahorita. Sí. No, y mira, hablando de esto de lo de la renta, y para empatarlo con un otro tema que tenemos, tú sabes, hay muchas personas que realmente, tú sabes, genuinamente necesitaron esa moratoria y la aprovecharon y a lo mejor pues, a mitad pues siguieron pagando. Pero hubo su sinvergüenza y canalla que no, que vivió de gratis. Uh-huh. Y le quitaron la casa, tú sabes, hay un montón de ejecuciones para esto pasando semanalmente aquí en Puerto Rico y eran, tú sabes, es lamentable, tú sabes, que lleguen a casa de alguien con unos aguaciles y tú te digas, diantre, ¿pero qué pasó aquí? Uh-huh. Pero es parte de, tú sabes, tú firmaste un contrato, no estás cumpliendo, pues para afuera, así de sencillo. Bien. Entonces, el efecto secundario de eso es que van a haber casas disponibles para la venta. Dentro de 6 meses, a lo mejor hasta un tipo más corto si estaban todos los papeleos al día. Ay, así que el mercado va a regresar, se va a normalizar. La escasez de bienes de propiedades que hay, pues se va a normalizar. Que es un ciclo normal, mi gente. Esto es normal.
Yo tengo una predicción, pero yo tengo una predicción más
oscura.
Oscura que esa, pero eso sería para otro programa. Yo creo que esto se va a fastidiar la economía, de verdad, con lo que está haciendo Biden.
Ya está fastidiado.
Lo que él quiere.
Exacto, se va a fastidiar
Biden más. Biden vino a mover la economía, Mikey. Biden vino a colocar a Estados Unidos de ser la cabeza del mundo, a hacer la cola, mi amor. Él está terminando lo que Obama comenzó, mi corazón. Eso tienen que tenerlo claro. Y no estoy relajando ahora. Estoy hablando en serio. O sea, si tú te fijas, mira, lo primero que ese macho hace tan pronto llega, y eso no fue senilidad, Mikey, eso fue que estaba ya determinado desde el inicio, fue suspender todos los trabajos del pipeline que estaba haciendo, ¿verdad? Donald Trump, que eso había creado 60,000 empleos y había creado una independencia energética. Y fíjate que es lo primero que hace, pa. Entonces, imagínate, con esa dependencia energética de ahora, ¿de quién? De Rusia, de los países árabes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que todo va a ser más caro. Esa independencia energética hizo que el petróleo bajara de precio. Y entonces, el problema es que al tomar esa decisión, y cuando se le ripostó sobre el tema, ¿qué fue lo que él hizo? Él dijo bien tranquilo y bien feliz. Él no estaba senil en ese momento cuando él dijo, pues que se vayan a trabajar en otra cosa. Los 60,000 empleados que se quedaron.
Me acuerdo.
Exacto. O sea, ¿desde que él empezó?
Y los sindicatos que se supone que defiendan, le dijeron, bueno, sí, vamos a buscar qué otras cosas podemos hacer para conseguirle trabajo a la gente, tú sabes. Pero este racista mandando a la gente a trabajar, ¿qué es este insulto? Pero no, es Biden, así que hay que cogerle pena y hay que seguir. Bueno, gente,
es que estamos hablando de un texto.
Sí, ese sí. By the way, estoy preparando un escrito sobre lo que está haciendo Biden con algo que pasa en Estados Unidos para los 70, que tiene que ver con queso. Para los que les voy a adelantar, para los que no saben, Estados Unidos, una vez, cuando los gobiernos meten las manos en la economía, la fastidian. Estados Unidos una vez quiso controlar el precio de la leche y se pusieron a comprar queso por montones y desestabilizaron el mercado de tal manera que llevaron a la quiebra a miles de ganaderos en la nación. Pero eso es algo que yo les voy a estar contando porque pasé tiempo.
Ese es el ciclo. Después terminan subsidiando esos mercados que ellos mismos dañan.
Pero eso es lo que estoy escribiéndolo porque es larguito, pero Biden era senador para ese tiempo. Ese hombre viene fastidiando la economía desde hace tiempo. Y ahora que es presidente, pues le dieron una carta blanca para fastidiarla más. Bueno, gente, en un tema similar. En estos días aquí en Puerto Rico han estado, yo no sé si ustedes han visto por ahí, ahora los medios de momento, los americanos están viniendo a comprar las propiedades, Los americanos están comprando propiedades en Guayanilla. Los americanos
están comprando propiedades en Colorado. Se le entra un mamauto.
Logan Paul compró una casa millonaria en Dorado. Ay, una millonaria vino a la playa allí a decir que quiere comprar la isla. Y está todo, de momento todos estos grupos de izquierda llorando porque la gentrificación. Gentrificación. Yo les voy a decir algo a ustedes, gente. Yo escuché esa palabra, la primera vez que la escuché fue en la universidad, en una presentación de un profesor que me invitaron, yo creo, sí, la hija mía estaba en esa clase y me dijo, oye papi, yo quiero que tú vengas a escuchar esto. Y yo pues voy, y el profesor estaba dando una disertación allí, doctoral, qué sé yo, que sí, estas cuestiones, bien aburrida, by the way. Y estaba hablando de la gentrificación, de cómo la gentrificación está desplazando las comunidades, que es cierto. Y yo, pues, obviamente uno tiene que estar abierto a los datos y todas estas cosas, pero digo, al final yo ya no le hice la pregunta delante de toda la gente, porque obviamente estaba allí en terreno hostil. Yo hago esa pregunta allí y me sacan a pedra, pues dije, pero ven acá, básicamente lo que yo veo aquí es que se le está echando la culpa a los ricos de tener dinero. Y a los pobres que no tienen dinero para comprar casa, pero si usted viene a ver, y es lo que yo le digo a la gente, la pobreza es algo que va a estar con nosotros siempre. El mismo Jesús lo dijo en un momento, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Eso lo dijo Jesús. Y él dijo, lo que ustedes van a hacer con los pobres es ayudarlos, no mantenerlos. No quitarle cosas a los ricos para dárselas a los pobres, es ayudarlos como ustedes puedan. Y tú ayudas a un pobre, bueno, pues con educación y qué sé yo, con todo lo demás. Y otra cosa que
es lo mismo que han mantenido cerrado las escuelas, ¿verdad?
Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces le cierran las escuelas, pues ¿cómo van a salir de la pobreza? Pero, si tú te metes en la mente que la culpa de tu estado es de alguien que tiene dinero, nunca vas a echar para adelante. Nunca. Correcto. Y si tú no aprendes a contentarte con lo que tienes, tampoco vas a echar para adelante. O sea, si, mira, yo no tengo problema, yo tengo un carrito Kia bien bonito ahí, bien chévere, y yo no me molesto porque tenga alguien un BM y me pase por el lado con el BM, ni me dé un corte pastelillo. Bueno, cuando me dan corte pastelillo, sí le grito palabrotas y esas cosas. Pero, claro. ¿Sabes? Yo estoy contento con lo mío, o sea, yo no me siento.
Tú diste en el punto súper clave, porque aquí en los medios. Y los analistas todos pecan de partir de la premisa de una maldad sobreimpuesta. Si tú tienes chavo, eres malo. O sea, si eres millonario, eres malo. Entonces, si tú tienes que analizar esto
la inmensa mayoría de los analistas, pero no digas todos.
Los más pegados son los que analizan así.
Todos.
No, entonces no,
señor, se va a pasar porque Luis no habla de esa forma.
Es el primero que habla así.
Tienes que mirarlo como dice Mikey, y también como y buscando a ver cuál es la necesidad realmente del mercado. Si hay una necesidad, cuántas personas hay que sin casa, ¿sabes? Dame esos números, cuántas personas de clase media, de clase de pobre, cuántas personas de ese total, ¿sabes? Give me the numbers. ¿Sabes? ¿Cuántos homeless hay? ¿Sabes? Como aquí dicen que hay un problema.
Pero es que no es cuestión de números, es cuestión de narrativa.
Exacto.
La gentrificación entra dentro de la narrativa de la izquierda. Exacto. Bueno, la izquierda en 60 años no ha crecido. Todavía en pleno 2022 estamos Yankee Go Home.
Sí.
O sea, lo mismo que decían en los años 50 y 60, no han crecido, no han hecho absolutamente nada. Lo que es quejarse.
Oye,
Y esto entra en la narrativa directo.
Exacto. A la queja. No está basado en datos ni hecho.
No está basado en nada de eso.
No hay nada. Luis, yo te quiero hacer una pregunta.
Ajá. Mira, Mikey, ¿tú vas a leer la definición?
Sí, verdad, para los que están en el podcast que no están viendo las imágenes, cuando hablamos de gentrificación, esta es la definición de Wikipedia, se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la preconstrucción o rehabilitación con mayores alturas que las existentes, lo que provoca un aumento de los alquileres o del coste habitacional en estos espacios. Esto induce a que los residentes tradicionales abandonen el barrio y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este nuevo espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que la que les permita esto, que les permita afrontar estos nuevos costes. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades importantes con potencial turístico y relevancia económica. Esto es Wikipedia, Wikipedia también se está yendo a la izquierda, así que...
Esa definición es bien contradictoria, porque...
No, lo sé.
Sí, porque dice, ponlo, Mikey, para hacerle rápido un batazo. Sí, dice que está en un espacio deteriorado. Deteriorado cuando se está hablando de espacios urbanos, de cuestiones residenciales o lo que sea, te está hablando de que ya no hay personas viviendo ahí. Uh-huh. O por problemas de criminalidad o problemas de gobernanza, como vimos en San Juan, durante el periodo de Yulín, las propiedades bajaron en el viejo San Juan. Tú podías uh-huh. conseguirte un edificio de viejísimo que dentro de la inversión que tenías que hacer, pues había que reconstruirlo dentro de unos estándares. Pues tú te podías arriesgar porque en ese edificio a lo mejor lo consiguen 100 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto está ese edificio ahora? Porque estamos en un auge de reconstruir. Ese edificio fácilmente te pueden dar 1,000,000 pesos por él. Pero el que se arriesgó cuando se metió en izquierdista de evaluar la propiedad, a decir que esto lo vamos a dejar para los pobres, se aprovechó y hizo la inversión. Pero para que tú veas que ellos invierten y mienten, pues sabes, si está deteriorado es que la gente se está yendo y el sitio no vale. Entonces alguien se tiene que invertir.
Se tiene que arriesgar el dinero. Tiene que haberlo creado primero para después invertirlo en eso.
Sí. Y hablando del tema de San Juan, yo saqué un número bien rápido, Mikey. Y después suelto la batuta. Mira, de enero a esta fecha, enero 2020, hoy estamos a 21, ¿verdad? Sí. A la fecha de hoy, del 2020 al 2020, no, perdóname, del 2020 ahora al 22, son 2 años. En 2 años se vinieron de 10,743 unidades en San Juan, en todo San Juan. Eso es un número bajito, ¿sabes? 10,000 en esos 2 años. De esas unidades, de 0 a 150,000, de esas 10,000 y pico, 5,541 eran de hasta 150,000 dólares la casa o el apartamento. Más de la mitad de lo que se vendió eran esas casas. ¿De qué estamos hablando los millonarios invirtiendo aquí? ¿Ok? No, es falso. Ok. De esos 150,000 a 280,000, que ese es el clase media alta, que pueden comprar una casa, un apartamento así, se vendieron 3,066 unidades. O sea que estamos hablando ya de 8,000 y pico unidades de las 10,000 vendidas para personas de clase media o pobre. Entonces, de las unidades de la clase alta, no estoy hablando de millonarios, gente pudiente, de 290,000 a 999,000. Solamente se vendieron 2,000 unidades, ponle. Y de las casas millonarias, apartamentos millonarios, ¿tú sabes cuántas unidades se vendieron en 2 años? 148. Nada más. Entonces están diciendo que los millonarios se están quedando con la... Y tú me vas a decir, no, pero los inversionistas están comprando casas para aquí, para allá, olvídate, no. Vamos a los números.
O sea, mira, de las 148, 14 las compró Nogales.
¿Quién sabe? Pero en dos años, 148 unidades millonarias. It's bullshit. Lo dejo ahí. Me gustan los números y lo dejo ahí.
Bueno, con esos números hay que decirle a la gente, porque vuelvo y le digo, o sea, a los que están viendo este podcast, a los que lo están escuchando cuando yo lo edite, y a los que lo están viendo, no se deje llevar por todo lo que usted vea en los medios. Contraste la información, busque más allá. Pero si usted se conforma solo con el titular y solo con lo que está presentando Guapa, o ahora mismo el Nuevo Día, que de momento tú ves a los Ferrer Rangel, que si tú vas a hablar de gentrificación, wow, los Ferrer Rangel empujando el tema de la gentrificación.
Es que es eso mismo, Michael, es que es eso mismo. O sea, en Puerto Rico hay un problema grave de clasismo y realmente ellos son los que mantienen una retórica que mantiene a la gente abajo, y si tú tratas de subir, ellos mismos son los que te penalizan. Son, sí. Es como... que a mí nunca como que me gustó mucho eso, cuando se puso de moda ir a las comunidades más pobres y pintarlas de colores así diferentes para que vayan a tirarse fotos y demás.
Ah.
Que eso era como... Que no.
Sí. Yo te voy a contar algo.
Eso es como que otro tema, pero realmente no los están ayudando en nada. Tú sabes, como que mira, quédate ahí pobre, qué sé yo. O sea, cuando lo ideal es, pues mira, saca la...
Sí. Una vez yo fui a un pueblo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No voy a decirle que hay muchas escaleras. Y yo dije, ay, voy a subir esa escalera porque estaba bien pintado, bien bonito, man. En las casas, como tú dices, chacho, las casas parecían un cuadro Picasso bien bonito. Y yo voy subiendo y subiendo y subiendo. Pues entonces yo llego en una parte, pues me metí en un callejón porque estaban bien bonitos los callejones con colores. Y cuando me meto... Estaba ahí en medio de una transacción de droga.
Miren, perdón, pero
me fui yendo para acá, me fui yendo para atrás.
¿Soy yo o el ¿cómo te digo? Sí. El podcast está yendo cabronamente malo.
No, no sé. No, creo que acá se escucha bien.
Aquí está bien. Cambia la conexión, Denis.
Pásale vacuum a la bocina que tiene.
Pásale vacuum saca los datos de eso, que lo más seguro le están llenando de pelo a la computadora y la tiene trancada por
eso. Ella se va a carajo, yo tengo el celular, mamá.
Pues lo más seguro el gato la envió el celular y le pegó un virus o algo. Mira.
No me diga.
Pues, lo meó, porque los gatos mean todo. Pues mira, gente, la cosa es que la comunidad es bien bonita y yo me. ¿Qué?
Mira, y ustedes los perros también.
Bueno, la cosa es que la comida estaba bien bonita, pero era nada más pintura y capota. Ahora, con esto de la gentrificación, gente, miren lo que está pasando aquí. Esta persona en Twitter hizo este comentario que me llamó la atención y by the way, gente. Las noticias que estamos haciendo hoy fueron las que ustedes más visitaron, ¿ok? So, a nosotros hacemos el programa de acuerdo a lo que la gente en la página visita. Así que usted, entre más noticias usted visite, pues eso es lo que determina lo que nosotros vamos a hablar. Este grupo, esta persona, Lister PR, en Twitter, dice, hay un grupito de la diáspora independentista, que son los independentistas que viven allá en Estados Unidos, que tiene... La ilusión de hacer el billete en los estados y luego regresar a Puerto Rico, comprar como carne a bomba las propiedades y vivir como príncipes. A esos no les conviene que las propiedades aprecien.
¿Ese es el sueño de todo el mundo?
O sea...
¿Comprar, vivir barato? Está hablando de ser anormal.
Pues no, pero espérate, no. Lo que pasa es que él está diciendo...
Mira, retardado, lee bien lo que está diciendo Alistair. Yo conozco a esa persona, yo conozco esa cuenta. Lo que está diciendo es que lo que están hablando de gentrificación y toda la mierda, que eso viene, eso es una diatriba que viene de ellos, de los diasporitos, como le dice Luis, es mantener las cosas como están para que las propiedades no aprecien y ellos poder venir y comprar todo lo que les dé la gana y adueñarse de medio Puerto Rico. Eso es todo.
Yo estoy de acuerdo con él, dice, pero la realidad es que todo el mundo quiere vivir así. Uh-huh. Los independentistas sueñan con tener una casa con un de estos, ¿cómo se llama? Con el baño afuera, que tú tengas que tú sabes que es un hoyo en la tierra y
esto, un auge. Con una letrina.
Y una letrina, ese es el sueño de ellos. Comprar una casita así y vivir así.
Ah, by the way, en el discurso de estos muchachos que están ahí en alarma por la gentrificación, están peleando porque los Airbnb están causando estrago en Puerto Rico, supuestamente subiendo los precios de los alquileres.
Negocio, pay.
Yo no sé, okay. A lo mejor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tú vives en el área metro, tal vez eso sí sea una verdad, pero gente... Puerto Rico no es el área metro, váyanse en el centro de la isla, váyanse en el sur.
Lo que pasa es que en Puerto Rico, hay un problema porque a veces se habla de capitalismo, libre mercado y demás, pero la realidad es que en Puerto Rico el mercado tampoco es tan libre.
está bien regulado, está demasiado sobre regulado.
Y a veces hay más situaciones que palabras en español, ¿verdad? Y quizás no hay una palabra para describir lo que sucede en Puerto Rico, pero libre mercado no es. Y quizás en algún punto puede, como en el área metro que dice Michael, quizás alguien se puede sentir como un poco más presionado con el aumento de las cosas, porque tampoco el gobierno te provee, o sea, el gobierno en el sentido de que pavimenta el camino para el desarrollo económico y demás, no te provee alternativas para tú superarte, porque por lo general es el ciclo normal de la vida. Ahora mismo, donde en la ciudad que yo me mudé, se están creando apartamentos de lujo y todo esto, y obviamente el valor sube porque la calidad de vida es mucho mejor. Pero tú tienes alternativas, hay personas que están empezando a cambian de profesión, se buscan una más lucrativa, se mueve, tienes la casa para rentar un cuarto. Lo de Airbnb es un negocio brutal que muchas personas tienen de herramienta para tener un ingreso adicional, incluso aumentar y mejorar su... De hecho, compran la casa, rentan por Airbnb y con eso sacan otra. Pero ciertamente en Puerto Rico no hay ese margen de que por lo mismo que hemos estado hablando de los Ferrer Rangel y todo este tipo de cosas, que tienen como un monopolio completo, que el que está abajo no tiene no tiene esa facilidad, que es lo que se llama la movilidad social. O sea, y ese es el problema real en Puerto Rico, es que no existe esa movilidad social de que tú puedes estar en una clase abajo y puedes llegar a clase media, media alta o arriba. Sí, que
tú sabes que hay maneras en que la gentrificación se manifiesta usando la definición de ellos, pero son cambios de valores por cambios en el mercado. Se puede hacer naturalmente, orgánicamente, como claro. Estaba explicando ahora, y también se puede hacer por decisiones estúpidas, como pasó ahora en Portland. Tú sabes, todo ese downtown y ahora eso no vale tres chavos.
Como en Nueva York. Que congelaron los precios de la renta. Dice, ay, la renta está muy cara, pues congela el precio.
El ejemplo de acá de Puerto Rico, Vieques, papá. Uh-huh. Vieques. Y tú sabes que hay unas casitas ahí que hay unos políticos que compraron unas casas que ahora, tú sabes, son valoradas, ahora están subiendo de valor y están casi en los millones. Pero tan pronto se fue en la Marina, que ellos dicen que la sacaron. O sea, esto destruyeron la economía, las casas bajaron de valor y dicen, ahora es que es bueno. Uh-huh. Y uno tiene que sospechar de las intenciones de esos mequetrefes, de estos gente que son comunistas que se bañan. Sí. Tú sabes, y esa es una de las estrategias que hacen. Soros es un ejemplo, ¿sabes? Soros es un experto en eso, a él le encanta desestabilizar las sociedades completas para él meter, porque él es un inversionista. Es un demonio que se mete y mete chavos y él es el primero que invierte en hacer proyectos millonarios después, que lo pone bien bonito y dice esto, ¿cómo que se llama uno de las instituciones que él tiene acá? Esto, él
tiene el Open Society.
Espacios abiertos.
Eso no es otra cosa que real estate. Eso es real estate investment. That's all it is. Open, tú sabes, eso es inversión en sitio. Que ellos mismos gentrificaron y entonces van a invertir. Son listos.
Y a la vez financia a la izquierda, que son los que se quejan. Y así controla la competencia.
Ya, tú sabes.
Exacto. Bueno. Por eso te decía que a la élite no le conviene la movilidad social. Son enemigos de la movilidad social. Si ven alguna cosa ahí que tiene que ver con lo que estaba diciendo Ángel Javier, que si te pegaste en algo y puedes invertir en una casa y la arreglas, la pones bien bonita y la conviertes en Airbnb y de ahí te da para sacar otra y así vamos, eso, papá, eso lo hacemos nosotros. ¿Quién lo está haciendo? ¿Los fulanitos de tal? No, eso no son nosotros. Hay que bloquearlo.
Y de hecho, un paréntesis, un momento. Puerto Rico, con la cuestión del turismo y todas estas cosas que se hablaban, Puerto Rico ha tenido un problema grave en habitaciones, que no hay muchas habitaciones después del huracán y demás, y llegan los Airbnb, que eso es como que una bendición. O sea, tenías un problema de habitaciones, pues lo puedes resolver con eso. ¿Y qué hace el gobierno? Pues entonces le cayó arriba, por lo mismo que Luis explica. O sea, que eso pudo haber sido una herramienta positiva para la isla de desarrollo económico, una manera de producir riqueza, de entrar el dinero, fue de, sé que está fuera de la isla, de atraerlo, pero simplemente lo bloquean porque eso son cosas como los Uber y todo esto que realmente beneficia a los de abajo.
Bueno, gente, se me cayó la presentación. Estoy tratando
saludos
de
a Ramón,
recógela. ¿Ah?
Recógela.
Recógela, pásale la escoba si te cayó.
Déjame ver si sube ahora rapidito. Ah, no, mira, subió, fíjate. Yo creí que se me había caído. Bueno, gente, ¿cuántos vieron el proyecto de ley que hizo? By the way, espérate, antes de pasar al proyecto de ley de los piropos, para cerrar el tema de la gentrificación, que por si acaso ustedes tenían miedo, miren quién viene a salvarnos de la gentrificación. Va a ser un proyecto de una resolución, Mariana Nogales dice, para investigar la gentrificación en Puerto Rico.
Sobre todo ella.
Ajá. No sé si va a ser algo en Palmas del Mar, no sé si, ¿verdad? Irán a investigar en Palmas del Mar o algo, pero va a investigar la gentrificación, así que...
¿No será que es para hacer un estudio de real estate pago por el gobierno para después
ir a Twitter y comprar? Exactamente. Es gracias, me sacaste la palabra de la boca.
Hace un estudio de mercado con fondos públicos. Eso es todo.
Papá.
Que de eso ya saben. De eso ya sí saben. Bueno, gente, no sé si vieron el proyecto de ley que, by the way, seguimos con la gente de Victoria Ciudadana. Esta gente de Victoria Ciudadana, mire, gente, vamos a decir algo aquí. Aquí la gente se han estado quejando por años de que pues, los dos partidos tradicionales se han estado turnando, que si esto, que si aquello. Y pues llegaron dos partidos. Entonces tienes un partido bufón y un partido que es bien racional y bueno, que es Proyecto Dignidad.
Sobre todo.
Obviamente yo siento aquí bien.
Mira, este neutral. Está haciendo la competencia neutral a MBC, a ver cuál de los dos es más mamado.
Yo aquí bien neutral, como siempre. Ustedes saben que Proyecto Dignidad no se pone con esta
como la movería. Prensa, como la prensa en Puerto Rico. O sea, una imparcialidad que...
Así que, pero gente, vamos, gente. Aquí, ok, vamos a ver, ¿a quién se... ¿Por qué se ha caracterizado el proyecto de Victoria Ciudadana? Primero empezaron, querían hacer un proyecto preliminar, que si la terapia de conversión, el proyecto para establecer como ley los pronombres escogidos de la gente, ellos trataron de hacer eso. Y si usted ve todos los proyectos que hace Victoria Ciudadana, son proyectos dirigidos a coartar la libertad de expresión de la gente o a obligar a la gente a expresarse de cierta manera. Pues mire, gente, eso usted no lo ve con Proyecto Dignidad. O sea,
a mí me tienen bloqueado en Facebook.
Estos cuatro que están aquí conmigo van a terminar votando por Proyecto Dignidad cuando yo les diga lo que les voy a decir después.
Sobre todo. A mí me tienen bloqueado en Facebook, Michael. Proyecto Dignidad me tiene bloqueado en Facebook.
Esa es la turquesa, mira, los va a ropar así, mira, ahora turquesa.
Mikey, usa ahí tu influencia para que desbloqueen a Javier.
Sí, me tienen bloqueado desde
que se empezó. Usa ahí tus encantos ahí dentro del partido.
Es que a Michael lo bloquearon también, ¿verdad? A Michael lo bloquearon en un momento dado también. Lo que pasa
ya
es que
no,
Michael
ya no. Te he desbloqueado ya.
Bueno, pasa que Michael es machojo, por eso sigue apoyando a Biden todavía, pero es como hijo del maltrato. No maltrata.
Pero gente, la ley antipiropo, no se llama así la ley antipiropo, pero es el proyecto del Senado 326, que los medios lo han presentado como la cosa más ¡woo! Muchachos, ahora Puerto Rico sí que va a estar con esta ley.
Innovador dice, para añadir el código
penal, el artículo 13 135 a, a los fines de incluir el delito de acoso callejero como una modalidad de delito de hostigamiento sexual, incluir agravantes, penas y para otros fines relacionados. Tú dices, wow, el hostigamiento sexual está malo. Vamos a decir algo, gente, el hostigamiento sexual está malo. Eso está mal.
Eso es un problema real, ¿sabes? Es algo así, pero existe.
Mira, pero Mikey, ¿tú sabes la parte que más me encanta de la miel de proyecto esa? Para que tú veas que lo que tienen es diarrea mental esa gente. Cuando ponen que Si hay alguien jadeando al lado de una mujer, se tiene que entender que es una cuestión sexual también. Pero yo digo, bueno, venga, y la lengua de Ana Irma Rivera Lacén mirando a Rodríguez Bebe. ¿Cómo tú puedes interpretar la lengua de Ana Irma
Rivera? Pero tú sabes que esos proyectos es un plagio, porque hace un par de años atrás en Argentina aprobaron un proyecto de eso cuando estaba.
Y España después siguió. España después siguió con el mismo proyecto, con modificaciones de allá.
El mismo
y han sido un fracaso porque han tenido que aceptar que han habido muchos casos de encarcelamiento injustificado.
Pero si es que, pero si usa de ejemplo en Puerto Rico la misma ley de violencia doméstica, lo que pasa con la sala de familia cuando se separan las parejas, que los hijos quedan de rehenes de la mamá y lo usan para castigar al papá y todo eso, que se sabe que ese tipo de ley termina en abuso.
Sí.
Pero, gente, miren, ¿verdad? Yo leí el proyecto por encimita antes de hablar, porque, gente, en este podcast nosotros nos educamos antes de hacer las cosas y...
No, habla por ti, yo vengo así.
Miren las conductas que se tipifican como los delitos, o sea, los delitos piropales, gente, así que no son delitos criminales, son delitos piropales. Piropos, o sea, bajo esta ley, las conductas constitutivas del delito... Por los que puedes ir, ¿verdad? No vas a ir preso, pero te van a meter una multa y te van a mandar.
Mira,
a
los sonidos culturales. Se jodieron todos los alemanes y los hermanos.
No.
Que sí, callan no. Aquí, porque ellos cuando no. Hablan hacen sonidos culturales.
Y eso, esas multas las van a dar robots, ¿cómo van a hacer eso? Porque en Puerto Rico no hay ni policía. Y entre la criminalidad, déjeme las órdenes ejecutivas y eso.
Déjenme leerlo para los amigos que están en el podcast que no están viendo estas imágenes, porque los que están viendo acá pues están viendo esto y deben estar en su casa ahora atemorizados, porque quién, o sea, piropos de índole sexual. Que hay piropos que son de índole sexual y hay piropos que no son de, o sea, por ejemplo,
arroz que carne hay, de que eso es...
Arroz que carne hay, eso es de carne de índole sexual.
Sí. Ustedes saben que sí, soy un pendejo.
Bueno, eso es sujeto a interpretación, ¿verdad?
Sí, porque arroz, es que de...
¿Cuál es la carne? ¿Qué dicen?
Si camina, arroz, ¿cómo es? Si cocina, ¿cómo camina? ¿Me cómo está el pegado?
Ah, viste, eso es un piropo que no es de índole sexual, es un piropo bonito.
Si por carne maúl, no, ya sé.
O otro piropo que sonaba mucho cuando yo estaba en mi pueblo criándome, sopla viento.
Sopla viento. No, ¿te acuerdas que se me llama? Pero es una canción, bueno, de Julio Voltio.
Otro delito piropal es los silbidos de carácter sexual. Pero que,
¿cómo es eso, Mikey?
¿Cómo es eso? No sé, silbidos de carácter,
un silbido pone, de carácter sexual. Te pones un pito en el pene y sopla.
¿Pitaste? ¿Qué si pitaste?
O en la vagina y entonces pues aprieta y ahí está.
¿Pitaste?
¿Sabes qué pasa? Que uno tiene que mostrarte esto porque esto es bien subjetivo, papá. Esto es bien
subjetivo.
Puede ser lo peligroso.
El otro delito, jadeos o sonidos guturales. O sea que si yo estoy corriendo, estoy jogueando y me paro al lado de una muchacha, porque estoy corriendo, tú sabes. Pues ya, eso es acoso.
Se jodieron los asmáticos.
Menos mal, wow. Que Michael, el de Casa Bavaria, falleció ya porque él hacía muchos sonidos guturales porque era alemán.
¿Pero qué es un sonido gutural?
Eso es cuando hablo prácticamente con la garganta.
Como un... Eso, tú vas preso ahí. Tú vas preso.
O sea,
ahí.
Sí, que si pasa una muchacha y yo hago...
Ey.
Eso es algo de
preso. Mira acá, pero ¿quién determina eso? ¿El que lo hace o quien lo recibe?
El que lo recibe. Y eso,
o sea,
es
que tú
puedes hacer... el proyecto, by the way, para los que quieran ver la única, by the way, para que sepan que la única legisladora que se opuso a este proyecto fue Joan Rodríguez Bebe, del Proyecto Dignidad. Hay que decirlo, fue la única.
Que no fue un varón, que fue una muchacha.
Una mujer, exacto, para que tú veas.
Ven acá, pero por ejemplo, aquí dice cualquier conducto que la víctima perciba como acoso. Si por ejemplo, alguien te dice buenos días.
¿Sí? Mirarla a la
muchacha. No, porque abajo ya veo que tú no puedes tirar fotos. O sea, tú le tiras una foto a alguien de cuerpo entero, te fastidiaste, ¿no? Porque ahí salen áreas genitales y glúteos y esas cosas.
¿Qué es esto?
Pero ese es más peligroso, es ese. El más peligroso es ese. Cualquier conducta que se perciba como acoso.
Por eso.
Que se perciba, porque, exacto.
Porque alguien te dice...
Que se cree que todos los hombres son violadores.
Mira, gesto obsceno. Un ejemplo de gesto obsceno es el que estaba haciendo Anaíma Rivera Lacen cuando estaba mirando a Joan Rodríguez Bebe y sacó la lengua y se relambió. Ese.
Ah, de verdad.
Gesto obsceno.
Bueno, como le hizo.
Eso es lo que va a entender la foto.
No, pero por ejemplo, si alguien dice buenos días, si alguien dice buenos días. Por ejemplo, si alguien dice buenos días y dice, ah, eso se está incitando, pues me lo está diciendo como con otra entonación y qué sé yo. El tipo termina con una multa por decir buenos días.
O si yo estoy al lado de una muchacha y de momento estoy así y hago.
Te pica el labio.
Y lo que estoy es porque estoy pensando en una chuleta bien rica que me puedo comer.
Sí, mierda.
No, pero eso es bien, bien, bien abierto a persecución. O sea, eso
si me relambo.
Mira, me haga pregunta, antes de que siga, ¿eso ya lo firmaron?
No, es un proyecto. Lo pasaron por mayoría en el Senado y ahora va para la Cámara. Vamos a ver cómo qué harán con ese proyecto en la Cámara.
Ya,
pero yo me alegro que Proyecto Dignidad haga algo más aparte de la ideología de género. Porque ellos como que se quedaron con ese mismo.
Sí, están expandiendo
temas. Sí. Con la vacuna, es verdad que están como medio calladitos. Ahora fue que empezaron como que a sacar.
No, perdóname, la vacuna Proyecto Dignidad está claro, lo dijimos.
Se han metido la lengua en enema.
No, perdóname. Ahí sí que están todos mal.
No, yo los veo, están activas.
Están activas.
Bebé salió los otros días. Bebé salió los otros días, fue que salió a hablar, pero
yo creo que no, Adanora, yo creo que está bien, bien activa.
Adanora Enrique está activa y también Joan Rodríguez y Lizy Bulgo. Y cuando sigan entrando más políticos para allá,
sí, va a ser inevitable porque ya está cambiando el tide.
Es más, ¿sabes qué?
Pero una cosa, Michael. Pero una cosa, una pregunta, Michael. ¿Te entiendes que Proyecto Dignidad con el mismo... con la misma pasión que atendía el tema de ideología de género, estaba atendiendo el tema de la vacuna?
Seguro que no.
Sí,
porque... ¿Entiendes que sí? Porque con la misma pasión...
Mira...
Yo creo que no, porque Ángel, el problema era que se podía calentar el papá,
Lizy Bulgo radicó.
No, ella está bien, pero como colectividad, como partido, ellos no iban con el mismo
empuje. Porque la cabeza es médico. Lizy
Bulgo fue la que radicó el proyecto para prohibir el discrimen contra personas no vacunadas, que lo derrotaron.
A César Vázquez lo escuché yo, de que estaba a favor, que estaba en contra de que te obligaran a la vacuna, pero estaba a favor de que estuviesen pidiendo pruebas negativas para entrar a los sitios.
Sí. Ah, bueno, pero él es doctor. Yo no sé si él tendrá
pero él de partido.
Pero es que, mira, pero Ángel, es que nadie es perfecto, chico. Trump no era perfecto y tú juras por Trump.
Ya entramos al ataque. Este es el momento que le gané el punto. Entra a mencionar a Trump.
Michael,
esto es lo malo de estar en minoría, mano. Me ha caído como lobos esta gente a mí aquí arriba.
No seas lambón, Mikey, no seas lambón. ¿Te acuerdas?
Para la próxima vengo con un sombrero Fedora aquí. Mira, vean en esto los agravantes del proyecto.
¿Te acuerdas cuando Michael quería que se cerraran las escuelas?
Diga.
Por el COVID. Sí, yo me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Yo lo dejé tranquilito, no le tiré.
Nos vamos a morir, que no sé qué.
Oigan, gente, ahora que tú dices eso, yo tenía esa mentalidad en un momento cuando todavía no se sabía.
Seguro.
Todavía
después la expandiste.
Pero, claro, porque uno aprende, gente, uno aprende, ¿sabes? Sí, ahora yo estoy viendo que
ya... Puede cambiar.
No, eso sí, uno eso aprende, es cierto. Y se lo reconozco a Michael, que Michael por eso siempre está cambiando de opinión, porque va de mal en peor, pero...
No, oye, 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 ¿qué pasa? Mire, gente, vamos a ver aquí. El... mira, bájenle dos todos ustedes. Mire, escuchen esto. Los agravantes del proyecto, que aquí es donde yo digo, wow, pero párate, ¿qué pasó aquí? Se considera como circunstancia agravante cuando el piropo se haga contra cualquier menor de edad o una persona durante el acto de la lactancia a un infante. Yo nunca he visto a nadie tirarle un piropo a una mujer cuando está lactando un bebé, de verdad, porque hay que ser bien enfermo. Nadie
hace eso. Yo una vez dije,
pero no me va a creer, pasado, pero... Ha pasado.
Dice, pero, no me va a creer, pero
si ahí yo me invito yo voy. A mensaje, entonces, ante la madre, padre o persona que cuide o esté en compañía de una persona menor de edad, si es un menor de edad, eso está mal también. Sí, pero espérate, cuando le lanzas un piropo a una persona mayor de 60 años de edad.
No, pues hay que pagar la renta, hay que pagar
pero
la
quién
renta.
Le lanza, pero ¿quién le lanza piropos a una vieja de 60 años?
¿Tú no viste el nene que se casó con una vieja de 80 años fue y él tiene 20, 22 años, algo así?
Mira, pero hablando
bien. Oye, pero ¿por qué la quiere ahora?
Cuando tú tienes después de los 60, los piropos son bienvenidos. Claro. Digo yo, tú sabes que te digo.
Son una faja envidiosa.
Es de lo más guapa, qué linda. Tú sabes, con respeto, lo que se
conoce. Ya después de esto, hay muchas mujeres de más de 60 años que dicen, coño, la madre, me fastidié. Ahora nadie me va a tirar.
Nadie va a
tirar. Y no, exacto, las que no le tiraban piropos, ahora no le van a tirar nunca ningún piropo.
Porque claro. La realidad, mi gente, la realidad es que uno no le gusta salir, digo, a los que les gusta salir presentable, pues están los de Victoria Ciudadana que ni se bañan, tú sabes, ni se peinan. Sí,
pero eso, nadie, es que eso, por eso es que pero, hacen eso, pero
hay envidia. Gente que le gusta salir presentable y tú decir, mira, oye, ese peinado te queda bien, o a los muchachos, mira, bro, esa camisa me encanta, ¿dónde la compraste? Tú sabes, todas esas cosas se pueden malinterpretar, porque tú puedes tener a alguien, un activista de la comunidad, tú sabes, que tú dices, mira, papá, esa camisa está chévere, me estás acosando, papá, te voy a... No,
¿sabes? Y ahí que se presta a persecución, mira, se presta a persecución.
Yo le puedo decir algo. A mí me han tirado piropos.
Sí.
A mí me han tirado piropos. Y me lo han tirado gente. Me lo han tirado gente.
Yo me imagino los compañeros tuyos que tiran para.
No, fuera de broma. yo he trabajado con gente gay que me han dicho, oye, Michael, ¿te queda bien esa camisa? Que esto. Sí, yo no me molesto por eso.
Vamos a comernos eso. Vamos a darle muerte, que se lo comen los gusanos. O algo así.
Yo no me voy a molestar por eso. Denise, ¿a ti te han tirado un piropo?
Eso es algo que no se gasta.
Eso es cada vez que yo salgo a caminar a pie para el supermercado, para lo que sea, por el nalgaje.
Está difícil. Denise sí que puede meterla para el preso desde la primera semana.
Voy yo a estar metiendo gente presa por eso.
Exacto, tú sabes, es como que de esto, pero miren, gente, yo quiero antes de terminar el programa hacer algo con ustedes aquí, quiero hacer una dinámica, se va a llamar Piropo Idol. Vamos a hacer una competencia de piropos aquí, gente.
Piropo Idol.
Piropo Idol, donde vamos a estar haciendo una competencia de piropo. El concurso va a ser de la siguiente manera.
Ya no,
y los que están oyendo el programa y los que están viendo pueden participar también, así que vamos a pasar los comentarios de ustedes, los piropos.
Ya no puedo ir a Puerto Rico.
Voy a presentar unas imágenes. Esas imágenes que ustedes van a ver ahí, ustedes van a decir qué piropo le inspira a decir, qué piropo le inspira esa imagen.
Esto va a terminar.
De unos modelos que yo voy a estar presentando aquí. Así que vamos a pasar con el primer. By the way, antes de pasar allá, yo tengo una curiosidad.
Por eso es que Darren
quiere. Yo quiero oír los piropos de Venezuela, porque como Luis Meléndez es de Venezuela, yo quiero ver esos piropos de Venezuela, a ver qué tipo de piropos se usan allá, tú sabes. Quiero aprender.
O sea, que tú vas a meter a Luis en un lío cabrón con la mujer.
Para que los multen a todos. Ven acá, a mí eso me aplica ya estando desde acá.
Sí. Bueno, por si acaso me aseguré de poner gente que no fueran de Puerto Rico para que no nos metan presos por los piropos, aunque la ley todavía no entró en vigor, pero vamos aquí, primera imagen, quiero, cada uno va a tener un turno para decir un piropo, así que primera imagen, vamos a ver, Oscar, Esa que ven ahí es una periodista venezolana, conocida de apellido Rojas.
Ese es el clásico. Ese es el clásico. Yo no sabía que habían soltado los angelitos para bajar a la tierra.
Mira para allá, un piropo ahí.
Tipo sano. Sano.
Porque le pude haber dicho, mira, si esa es la fruta, imagínate el gancho.
Sí. O bonitas piernas que ahora abren, pero se mantuvo fino.
Diablo, sí. No,
ese no cuenta.
Ángel, ¿cuál sería tu piropo?
Deja buscar por la misma. Se me olvidó, me iba a ir por la misma línea del angelito que se cae, pero se me olvidó el final. Yo le diría así como, tú te llamas Google, porque tienes todo lo que yo busco.
¡Óigame! ¡Vaya! Puedes ir preso por eso.
Deja eso.
Con clase, pero preso igual.
Preso, igual. Con estilo, pero preso.
Luis Meléndez, ¿qué piropo tú, a tu compatriota,
Ay, tanta curva, yo sin freno.
Ay, era para allá.
Eso es de taxista.
Denis, yo sé que tú no vas a tirar piropo, pero no quieres pasas en este turno, pasa.
Mira, no. Pues si fuera una foto de Dolph Lundgren.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues,
ya ahí se ocurre el 500.
Aquí estoy para complacerlos a todos ustedes, mira. Nuestro próximo modelo.
Mira, ahí rompió todas las leyes. Los sonidos guturales, los sonidos.
Ya Denis rompió toda la ley completa.
No dejo
de se va a presa, pero con. Sí. Se va a presa, pero no con estilo, sino con todo lo contrario.
Bueno, vamos por turno. Oscar, ¿qué piropo tú le tirarías a ese modelo, a Dolph Lundgren?
Era, pay, ¿dónde te recortaste? Que me gusta.
Ah, oye, mira para allá, fíjate.
No lo voy a pasar la manita por el pelo, ¿sabes? Que dan como que ganas de hacerlo, pero no lo haría.
¿Y Ángel, qué piropo tú le tirarías?
Espérate, que estaba leyendo otra cosa, que estaba pensando algo en reggaetón, pero no.
Ángel, ¿no le vas a tirar un piropo?
Es que se me olvida, era uno de una canción de yo tengo el no sé qué cosa que le falta.
Y Luis, claro. ¿Tú le tirarías un piropo?
Un piropo a un hombre. La mayoría de las veces yo lo que le digo a mis compañeros es you look like a million bucks.
Yeah.
¿Cómo es? ¿Tú trabajas en UPS?
You look like a million bucks. Te ves como un millonario.
You look like a million bucks.
Yeah. Pues entonces, antes de pasar a Denis, que va a tirar el glosario completo de piropo, quiero felicitar a Oscar y a los varones de aquí por lo valiente, por tirarle un piropo a otro hombre.
Le diría, ¿tú trabajas en UPS?
Los felicito por salir del closet a todos.
Con ese paquete.
Ahora sí que somos inclusivos.
Sí. Yo no pato. Nos pagamos el programa.
Ahora sí que somos inclusivos de verdad.
Sí. Mamá. Ya que voy preso, que valga la pena.
En Venezuela decían, oye, ese bulto y no va para la escuela.
¿Dónde es el camping? Bueno, Denis, ¿dónde es el camping?
Denis, tu piropo, ¿cuál sería?
Por mi madre que estoy speechless, no se me ocurre ninguno, ayúdenme.
Oh my God. Porque...
Sí, ya ella lo dijo con todos los ruidos guturales que hizo cuando vio la foto. Hizo.
Bueno, haz un sonidito gutural, Denis, que sea uno.
Ay, María, qué rico.
Mira, María, presa. Vas presa, Denis, vas presa. Bueno,
ay, Dios mío.
Ustedes
saben que tengo una foto modelo. De él nuela en una playa nudista con todo el paquete por fuera.
Me lo imagino, no lo sabía, pero no me extraña.
Sí, no, porque esa foto está disponible, porque esa foto es nudismo, no es pornografía. Sí, ¿no? Yo tengo una foto de
una playa nudista.
en una playa nudista donde lo cogieron los paparazzi y lo retrataron con,
bueno,
con
pero el paquete. Me imagino que le estarían llegando hasta la rodilla lo
fíjate, ¿no?
Sí, le decía quien fuera pateo para hasta la rodilla. Ese bombo.
Pues mira que no. Que los tiene bien trepaditos y bien acomodaditos.
Ya eso tiene que estar
bien acomodaditos. Todavía.
Bueno, el otro, para aquí, para ¿qué piropo? ¿Qué piropo le lanzaría Oscar a esta modelo que tenemos aquí?
Mira, esa, como ya están los 80 años, pues no se le puede
cuidado,
decir nada.
Cuidado, cuidado. No se le puede piropo decir. A esa, lleva agravante.
Por eso. ¿Dónde consiguió esa pantalla de M&M?
Ángel, ¿qué piropo tú le tirarías a esa modelo que está ahí?
Diría como, no te saltaría encima ni aunque fuera una pulga. ¿Qué pasó? Sí,
pero... Ay, Dios mío. Luis, ¿qué piropo tú le tirarías a un piropo venezolano?
Piropo venezolano, coño. Me está más feo que un perro por debajo.
Denis, ¿tú pasas o le tiras un piropo?
Nah, yo paso, muchacho, ahí no hay manera. No hay manera de que de la pobre.
Yo le preguntaría si esos dientes son naturales o los escogí en un catálogo.
Fíjate, yo tiraría un piropito si fuera de ese range diciendo: qué pena que no estén en el cine para comerme ese popcorn.
Diablo.
Bueno, próxima modelo.
Extreme.
Mira para allá, eso. Oh, ahora sí que los sonidos guturales los escuché. Escuché sonidos guturales ahí.
De la risa. Sonidos guturales de risa.
Bueno, Oscar, un piropo para esa modelo que está ahí.
Esto, diantre, Mikey, está difícil, ¿sabes?
Está sin palabras.
No era que no sabía que estaban filmando la parodia de los Monsters. Welcome to Puerto Rico, le hablo inglés.
Bueno, Ángel, y un piropo para esa modelo que está ahí. Están enamorados,
muchachos. Pero deja pensar uno que pueda decir por aquí, porque
yo no diría, voy a tirar piropo porque mi esposa está cerca y no
tiene
problema, por eso es que no hago piropo ni nada de esas cosas.
Que qué mona es, que si se escapó del zoológico, los monos la botaron de las aulas. Es lo más.
Y Denise, ¿qué piropo le lanzaríamos a esa modelo que está ahí? Adiós, espérate.
Y la afuera.
Me salté a Luis, espérate, Luis, tu piropo de Venezuela.
Coño, no sé, ahí sí era que me la pusiste difícil.
Diría corazón, tú sabes que los tíos pican los ojos cuando te pican.
Sí, el viejo mío le diría, coño, mami, eres un jonrón. Bueno, eres un jonrón. ¿Tú sabes por qué?
Porque
nadie te coge.
Ay, nadie la coge.
Ese país tuyo no servía para nada.
Dios mío, pero qué talento tenemos aquí para tirar piropo, gente. Bueno, gente,
dice con esa cara de seguro tu madre se embocachaba.
Miren mis hijos, yo antes tiraba piropos como el diablo, pero me se me olvidó ya tirar piropos.
¿Sabes? By the way, gente, por si no lo saben, las últimas dos modelos están solteras, por si acaso, que pueden buscarlas, están solteras.
Sin duda.
Pero no les tiren piropos porque se pueden meter un lío en la cárcel, o sea, pueden buscar la cárcel si le tiran un piropo a esas últimas dos modelos.
Madre de Dios.
Van a ir presos.
No les hace falta maquillaje ni para estar en Star Trek.
¿Tú te imaginas ir preso por tirarle un piropo a esas dos muchachas? ¿Tú te imaginas algo así?
No, es que debe ser tonto. Tú te imaginas en la cárcel. ¿Y por qué tú estás? No, yo traficaba con droga, qué sé yo. No, yo la masacre está al lado y tú. ¿no?
Tiene un piropo.
A lo mejor te respetan por puerco, de diablo, que estómago.
No, este es inocente de verdad, no es imposible que haya tirado un piropo.
Macho, no, ese es un bravo, ese es un bravo. Calle, mano, y estaba pasando y le tiré y tiré un montón de piropos a una muchacha ahí en masa. Y soy un piropero en masa, aquí, muchacho, soy bien malo.
Exacto, piropero en serie.
Exacto, sí, piropero en serie.
Haciéndose tatuajes de lagrimitas aquí, todo, por cada piropo que tira, por cada piropo es una lagrimita aquí.
Bendito.
Sí, así. Hiciste tú, tiré un piropo con agravante.
Sí, exacto, yo tiré un piropo aquí con agravante y por eso estoy aquí en la cárcel.
Sonidos guturales.
Mira, tú sabes que esa ley, yo espero que no esto que la modifiquen porque está demasiado de genérico y que si se hacen vistas, traigan ejemplos de lo que está pasando en los países que han pasado esto, que yo creo que son dos o tres más. Tú sabes, Argentina, España y hay otro más que estoy tratando de acordarme ahora. Y ha traído cola. ¿Tú sabes por qué la prensa le encanta este tipo de medida? Porque es tan absurdo y tan estúpido que ellos todos los días pueden presentar un caso nuevo y hacer reportajes de cómo el acoso y cuáles son las palabras y hacer drama, ¿sabes? Esto vende.
Y se presta para hacer una persecución brutal sobre cualquier persona.
Lo que pasa es que le está dando armas a un bojotón de gente para precisamente fulano me cae mal, vamos a ver cómo lo cogemos aquí. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos caer.
Ya yo veo esto aplicándose de una manera retroactivo. Van a buscar una grabación de alguien y entonces se le van a acusarlo, se le van a aparecer las muchachas estas que no se rasuran en la casa, al frente de la casa del tipo y los medios.
Habrá que salir con mascarilla y lente oscuro para que tú no veas que estás mirando.
No, o sea, honestamente, tú tienes que salir con esto, buscar la manera de grabar tus interacciones con la gente. Si tú estás todo el día en la calle interactuando con gente, tienes que grabarte, papá. Tienes que estar el tiempo, estar grabando.
Sí. Tú ves que todas esas medidas van diseñadas a eso, como que a romper las interacciones entre los seres humanos.
Según esa es la idea, crear la radio. Acuérdense de esta frase, radicalización social. Porque empieza todo, luego eso se refleja en la radicalización política, de la radicalización política vamos a la etapa final, que es la radicalización económica, que es cuando... se volvió el sitio.
Venga, que si tú le haces un piropo a alguien y de pronto esa persona se autopercibe como una señora de 80 años, eso quedaría como agravante en el...
Como agravante, exacto, sí. Dios mío, sí.
Okay. O sea, en otras palabras, hay que usar lo que usan los policías ahora, un body cam.
Un GoPro, sí, honestamente, si tú estás interactuando o tienes un negocio, tienes que tener las cámaras con audio ahora, papá. Porque va a pasar. Y vamos a ver unos casos de gente que tú dices, pero ¿por qué ese hombre le está arrestado, le está multando? Si tú ves que el tipo no... Tú sabes, es que la tipa lo quería fastidiar.
Bueno,
sí, a mí lo que me... Y otra cosa que pudiera tener sus implicaciones, otra cosa que pudiera tener sus implicaciones, que por ejemplo, yo como fotógrafo... Yo hago, o sea, yo todavía soy aficionado, no soy profesional todavía, pero como aficionado, pues yo pudiera irme a una playa, yo pudiera irme a un campo a tomar fotos de, qué sé yo, a tomar fotos del atardecer, tomar fotos de determinada cosa, y si hay alguien en el sitio que se siente aludido, pues yo voy preso.
Pero... Ahí hay un área que hablaba de la foto, que no podían salir glúteos ni nada de eso, que si en la playa tú retratas a la gente caminando lo que sea, pues eso pudiese contar. Pues tenían que ser como...
Mira, yo te voy a hablar bien, Raytru. No, pero yo te voy a hablar bien, Raytru, de eso, Angelica. Yo siempre he estado en contra de esta pendejada de tú coger un teléfono celular y tú ponerte a retratar a una persona que tú ni conoces,
claro.
Conociéndola sin su consentimiento. Y peor aún, para subir la foto a las redes sociales.
Pero
para
vacilar a la persona. Eso está regulado también.
De seguro, el bullying y todo eso, eso no se supone que se haga. Ven acá, así que por ese lado yo estoy de acuerdo, porque es que eso ya está regulado como estabas explicando tú, yo no estoy de acuerdo con eso, ay Dios mío, tan bello.
Ven acá, ¿y hasta qué punto?
Yo estoy de acuerdo también que eso no se debe hacer. El problema es que como el proyecto tal y como está, le da demasiado poder a la víctima. La víctima es la que define quién es, la víctima es la que define si la cosa es acoso o no. Entonces,
sí, pero el problema ahí es que le están dando todo el poder a la víctima y el acusado que se joda. Y eso, pues, es que mira, papi, esa ley tiene un montón de flaws, que no me acuerdo cómo se dice eso en español, que me ayude, por favor.
El primero es que trata de un problema que no existe.
Constitucionales y procesales. O sea, tiene un montón de ¿cómo te digo?, de deficiencias desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista procesal. Tú me entiendes que esa ley, si la aprueban, es porque lo que tienen ganas, esta legislatura, incluyendo a los PNP que están allá adentro, lo que tienen ganas es joder, sí. Joder trabajar. Sinceramente.
Una pregunta.
Eso mismo que dijo Denis, lo dijo Joan Rodríguez Bebe allí, que fue la única que se opuso, y yo lo puse ahí la ponencia en Vale 2, que esto carece de tantos lo que llaman vicios constitucionales, o sea, es tan amplia, es tan poco específica. Exacto. Que cualquiera cuando tenga ganas de fastidiar a alguien dice, ah, mira, me tiró un piropo, pues, y hay que procesarlo, nada más, aunque seas inocente, nada más.
Violenta el debido proceso de ley, violenta el derecho a un debido proceso de ley, violenta el derecho constitucional, tú sabes, a ese debido
proceso de ley.
Cualquier persona...
No tiene amarre por ningún lado, Mikey.
Cualquier persona puede decir, me siento acosada. Exacto. Por fulano.
Y con eso tú no puedes debatir. Y con eso tú no puedes argumentar. Porque si se siente, se siente, ¿no? Ahí tú no tienes defensa de nada, porque no se habla de un dato. Acá, y quizás los partidos no estarán viéndolo también como una manera de ellos perseguir algún posible oponente que les vaya, qué sé yo, que desaparezca un candidato a la primaria.
Ustedes saben qué situaciones yo he tenido desde pequeña, y se lo voy a contar porque es en serio, va con esta ley. Ustedes saben que por mi condición de epilepsia, nosotros nos dan un tipo de convulsiones que se llaman las ausencias, que es que tú te quedas mirando en babia a un lugar específico, hacia algo específico, pero tú no estás realmente observando a la persona o el sitio. Tú puedes estar mirando una pared, puedes estar mirando una persona, puedes estar mirando, qué sé yo.
En la Lalandia.
En la Lalandia, una mesa, si es un restaurante, pues una mesa donde hay un grupo de personas, pero tú te quedas en babia. Y desde chiquitita yo tuve malos ratos porque la gente creían que yo lo que estaba era mira que te mira por estar averiguando qué ellos hacían o por en alguna manera cosas y yo lo que estaba era realmente en una mierda de esa y se ponían, me despertaban ellos de la jodienda de esa cuando me ponían a gritarle a uno y hablarle sucio a uno por eso y eso no era culpa mía. Eso es parte de entonces imagínate que yo me quede mirando así en babia a una persona y a la persona le dé con joderme a mí con esa ley.
Y mira, una suerte que no incluyeron miradas ahí, porque a mí una vez me dieron un taller de en un trabajo que yo estaba de acoso sexual.
Bueno, papi, yo creo que es esto.
Las miradas, yo decía, ¿cómo tú puedes determinar para dónde está mirando a alguien? Y si la persona es bizca. Y si si no puedes estar mirándole los senos a una mujer ni estar mirándole las nalgas, ¿cómo una mujer sabe que alguien está mirando las nalgas? Porque yo sepa, los ojos están al frente.
¿Cómo es eso? Porque el de atrás no lo tiene tan ciego, parece.
Mira, vámonos.
Por el de atrás.
Vámonos, mira, mi gente, yo me tengo que ir.
Sí, porque yo fiscal le digo, ¿con qué ojo usted la vio? ¿Con qué ojo usted vio que le estaba mirando las nalgas? Bueno, allí tiene la respuesta que le dio Denis. Bueno, gente, con eso le agradecemos a la gente que han estado con nosotros, sí. A los que compartieron el podcast las cientos de miles de veces que se ha compartido este podcast, porque esto se ha compartido decenas de miles de veces. Cayeron los servidores de Facebook. Le agradecemos la sintonía, los comentarios, las ideas y Por supuesto, sigan invitando gente para aquí, para Bájale 2, que cuando lleguemos a 1,000 followers, pues vamos a, Oscar se va a quitar la camisa en vivo, y sí. Luis Meléndez, y vamos y a Michael, hacer el podcast sin camisa todo.
Y Michael va a pagar la pizza. Va a
hacer en traje de baño.
¿Había la pagado la pizza, Michael?
Este, la pizza este año la pago, no te apuesto, vas a ver.
Pues no le crean nada, pizza. Michael dice.
Yeah. Bueno, gente, ¿dónde los encontramos a ustedes en las redes? Oscar, ¿dónde te encontramos?
Mira, en Lozano Guitar en Facebook, Pixel Lives en Instagram y Boricua Chronicles, que nos estamos portando bien, siempre tirando unos memes bien bonitos, bien educativos, no confrontativos ni burlones.
Muy buena esto,
la página. La enciclopedia del imbécil, y ya tú sabes, estamos bregando en Noti1 en la noche con los muchachos. Esto, Bájale 2, los lunes, están pidiendo más días, así que vamos a ver qué va a pasar ahora en el 2022. Y en donde quiera que me llamen, ahí vamos.
¡Bum! Ángel, ¿dónde te conseguimos?
Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Ángel Javier DPB, B de bueno.
¿Y las estaciones de radio?
No me las sé. Pero sé en Puerto Rico, Guapa Radio, los sábados a las 2. Y...
Bueno, pero tú sales en una estación de Florida también, anyway.
En Florida. Denis,
¿dónde sí, te conseguimos? Está. Oscar se tuvo que ir antes porque tiene un compromiso.
Sí. Pues, los domingos me consiguen en Noti1 Internacional junto a Luis Meléndez Chuello y Antonio de la Cruz y todos los demás colaboradores. Y a veces Ángel está por ahí también colado. Los lunes con ustedes, Bájale 2 en Noti1 en la noche. Martes y jueves hago de ahora en adelante van a ser martes y viernes, hago lives en mi página de ¿no? Y con Denis Lebrón y por Facebook y en YouTube. Y los miércoles al mediodía con Luis Dávila Colón en la mirilla para el 2.0.
Están todos, en cualquier emisora que usted ponga está Denis.
Y Luis, ¿dónde te conseguimos?
Pues por Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como Luis Meléndez Chuello. Estoy en Noti1 Internacional los domingos de 7 a 10 con Denis Lebrón. Y los lunes en la noche, los lunes en la noche que hacemos Noti1 en la noche con el profesor por un Facebook. Que estamos ahí los muchachos, a veces a las 8:30, a veces a las 9, por Noti1 también.
Bueno, y a mí me consiguen como Michael Castro en Facebook, Michael DCC en Twitter y en Parler, y cuando abra la red de Trump Truth Social voy a hacer mi cuenta allá, ya estoy en el, estoy esperando que abra el beta. Y por supuesto,
estamos listos
de
espera.
Sí, estamos listos de espera. Y cuando abran la, y aquí por supuesto la página de Bájale 2, y con Oscar los domingos, bueno, algunos domingos en el grupo de los Tumba Bájale, pero ahí es, mire, temas cristianos, noticias cristianas, cosas serias, no es como aquí el vacilón que hay aquí, porque aquí lo que hay es un chojo de charlatanes y esta gente lo que hacen es que me contamina.
Empezando por ti.
Me purifico y me vuelvo santito y bueno.
Amén.
El domingo yo soy un nene bueno allá en los Tumba Bájale. Así que
con sí, eso. Sobre todo.
¿Qué?
Sobre todo.
Sí, no, un nene bueno y
decente. Tú ni durmiendo, mijo, ni durmiendo.
Bueno, gente, gracias por su sintonía, gracias por la compartir y recuerden, sigan viendo las noticias porque depende de lo que usted vea es que nosotros hacemos el podcast. Así que gracias por la sintonía, gracias por mirar, gracias por compartir y será hasta la próxima. Arrópesen bien, como siempre, arrópesen bien para que no lo piquen los mosquitos. Bye, bye, gente.
Bye.
Bueno, sí, Dios me los bendiga. Bye.